Κόπε Σόρια. Κόπε Ουξάμα.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Deportes Cope en la provincia de Soria en este viernes 10 de enero de 2014. Son las 3 y 20, tenemos 14 grados, ojo a la temperatura porque es realmente agradable en el día de hoy y eso que estamos en pleno mes de enero. En fin, a veces hay que frotarse un poco los ojos cuando uno mira al cielo en nuestra tierra. Hablamos de Numancia, vamos a ver si también sube la temperatura en cuanto a su información y en cuanto a su clasificación. Acabamos de quedarnos fuera de la promoción de ascenso al perder contra el colista y ahora toca remontar el vuelo contra uno de los equipos de arriba, el tercer clasificado, como es el Eibar. Hoy tenemos nuestra previa intensa de cara a lo que pueda ser el partido el domingo a las 5 de la tarde, porque tenemos algunas bajas y esto abre desde luego un abanico bastante amplio en cuanto a las opciones, posibilidades que tiene el míster Juan Antonio Albacete Anquela para seleccionar su once inicial. En la segunda parte, o mejor dicho, en la parte final de este tiempo de deporte, vamos a hablar también de voleibol, de la Superliga masculina, con el retorno a la competición del Río Duero San José, que vuelve este fin de semana en Vigo. Por cierto, y aprovechando que vuelve el Río Duero, el Aranga Balonmano, pues nada, desearle toda la suerte del mundo al resto de equipos contendientes de la provincia de Soria que vuelven a los deberes deportivos este fin de semana, que son prácticamente todos. Yo creo que ya prácticamente todas las competiciones vuelven en 2014 este fin de semana. Tengo entendido que, bueno, por ejemplo, Uxama, mira, regional, el Uxama descansa, pero tercera el Numancia B, provincial, etcétera, etcétera. Héctor Reyes, muy buenas tardes, bienvenido a tu casa. ¿Cómo
muy
estás?
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué te has sentado los polvorones y eso bien, no?
Todo bien, todo vale. Bien.
Bueno, ¿te parece si hacemos un balance de lo que ha dicho el míster esta mañana?
Vale.
No sé si has tenido la oportunidad de escucharlo, no, estabas haciendo no, cosas,
estaba
¿no?
Estaba arriba todavía.
Porque se han recogido bastante tarde, parece,
sí,
ha dicho el míster.
Sí,
¡chicos, que yo me tengo que bajar! Y se ha tenido que bajar a atendernos porque estaba Bonilla tirando faltas, por ejemplo. Si hay alguna falta y le dejan tirar la bonilla, ojo, ¿eh?
Está afinado. Le pega bastante bien y ya lo vemos en nuestro entrenamiento, ya lo veis vosotros, vamos.
Sí, lo prepara y lo entrena. También los porteros, que siempre se quedan hasta el último momento preparándose. También hoy con el fútbol tenis, que ha estado entretenido. Me parece que la pareja Gafur-Pedro no les ha ido muy bien, bastante mejor Palanca y Sergi Enrique parece que son los gallitos en esa modalidad. Bueno, aparte de todas estas anécdotas que han pasado en el entrenamiento, vamos con lo que ha dicho el míster, porque tenemos bastante jaleo en el día de hoy, especialmente por las bajas que tiene el equipo. Vamos a recordar que no puede jugar este partido Adrián Ripa, el lateral izquierdo aragonés del conjunto soriano, por acumulación de tarjetas amarillas, vio contra el Alavés la quinta. Tampoco va a poder estar Marc Pedraza, que sigue recuperándose poco a poco de esas molestias, de esa tendinosis que tiene, y aunque está progresando muy rápido y probablemente la próxima semana vuelva con el grupo, todavía no puede jugar este partido contra el Eibar. Y el siguiente jugador que nos falta es Paco Regalón, por esa rotura de fibras, micro rotura, es una rotura pequeñita. Eso también va a hacer que no se pierda demasiados partidos, pero al menos este Eibar no va a poder estar. Empezamos con nuestro balance, con lo que puede significar estos cambios obligados que reconoce el míster.
Y a ver si la gente que entra, yo estoy convencido de que pueden hacerlo bien y lo van a hacer bien, si tenemos suerte.
Ese es el deseo del míster, pero no nos ha contado la alineación. Nos la dice ahora Héctor Reyes.
Todavía no tengo decidido el once. La verdad que está complicado. Lo puedes trabajar durante la semana y te lo ponen difícil. Pero bueno, hay que tomar decisiones y se tomarán y esperemos que sean las mejores para el club y para el equipo.
Que no, Héctor Reyes, que no te la da. Y ya ibas tú pensando, pues ya estás quedando un poco sorprendido diciendo, qué raro, que no, hombre, que no te la da todavía. Lo estaba pensando. Tenemos que hacer nosotros las cábalas y no va a ser fácil. En el lateral izquierdo sí contamos con Javi Bonilla. Parece lo más sensato, lo más lógico. Además, la ha rendido bien Javi cuando ha jugado. Comentábamos, ¿no? las estadísticas de Bonilla cuando juega con el equipo, parece un futbolista talismán porque da buenos resultados, pero eso no es casualidad, ni mucho menos, al margen de que está claro que no tiene la confianza habitual del entrenador. Eso en el lateral izquierdo. Y en cuanto al centro del campo, es donde vienen todas las dudas. Héctor, ¿qué podemos hacer? ¿Tenemos tantas alternativas?
Pues sí, ya lo habéis escuchado un poquito durante la semana y los periódicos y un poquito más durante esta semana. Y bueno, pues hay muchas variantes porque ahí están. No sé si lo tendrá claro desde el primer día, pero hay muchas variantes. No sé si las empezaremos a escuchar ahora.
Voy a empezar mojándome yo. Creo que puede ir los tiros por retrasar a Bedoya. Doble pivote con Antonio Tomás, que lo hemos visto ya en otras ocasiones, y Julio Álvarez se mantiene en la media punta, y meter, por ejemplo, a Palanca. Eso podría ser una opción. También es cierto que, bueno, según lo que me cuentes tú de Eibar, te diré si la fortaleza del centro del campo de Eibar es muy físico y a lo mejor no es una buena opción Bedoya. Bueno, pues ya puede ser una opción. Yo creo que pueden ir más los tiros por recolocar a Julio y a Bedoya que por meter a Víctor Andrés. No sé cómo lo ves tú. ¿Víctor le ves con posibilidades? Hombre, tiene, ¿no?
Tiene como todos, y al ser el pivote el más específico, pues puede tener posibilidades. Yo creo que podría ser la primera posibilidad o esa que has dicho tú, pero bueno, al final hay muchas posibilidades y bueno, el domingo se verá.
Bueno, como no nos ha contado demasiado el míster con esa pregunta del 11 titular, pues yo le he insistido un poquito. Oye, ¿y las bandas qué? ¿Bedoya jugará en el centro? ¿Jugará en banda?
¿Dónde va a jugar, ¿no? O si va a jugar? A tu pregunta, Miguel, es evidente que juega mucho mejor por dentro. Pero nosotros cuando lo ponemos en banda no lo ponemos para que juegue en banda. Lo ponemos para que se vaya hacia adentro. Y que crea el problema suyo es cuando se queda en banda, pero no yo no quiero ser Miguel, es todo corazón, es todo pundonor, pero a veces le cuesta ver cosas que en su vida normal es una persona muy muy inteligente, y en el fútbol es más, a veces no significa que sea muy inteligente fuera y luego te cueste un poquito, pero vamos, que tampoco es para tanto. No sé si me he explicado.
Bueno, pues perfectamente, o como un libro abierto que diría un compañero y un amigo, ¿no? Es Anquela hablando de Bedoya. Parece que pueden ir por ahí los tiros, por eso sonreía bastante, ¿no? O al menos el míster sí que tiene claro que el otro día la posición de Bedoya, no la posición, sino el papel que desempeñó durante el partido, no fue el que él quería. Quería que se fuese un poquito más al centro. Y bueno, por lo que fuese, Bedoya no lo interpretó igual y se le vio menos. Y yo creo que eso lo acusó bastante el equipo, sobre todo a la hora de crear juego, ¿no? Estábamos comentando en la primera parte, aún así fue mejor que la segunda, pero que el juego fue menos fluido de lo habitual o de lo que había estado siendo en las jornadas anteriores. Y es que Bedoya sí que estaba jugando en banda, pero claro, se venía al centro, combinaba bien con Julio, en fin, hacían buenas migas, que es lo que a nosotros nos gusta, ¿no? Porque cuando Bedoya y Julio Álvarez coinciden y tienen el balón, el equipo gana bastante. Bueno, pues tenía yo esa duda de Bedoya, y quién sabe si le va a ayudar un poquito en esta jornada en Kela al futbolista madrileño para que se le vea más poniéndolo en el centro. Es decir, o bien en la media punta de retrasar a Julio, o bien jugando en ese doble pivote que apunto yo puede ser una alternativa. Curioso también, ¿no?, lo que explicaba, ¿no?, que le falta a Miguel a lo mejor interpretar y leer un poquito mejor los partidos. Bueno, pues poco a poco. La verdad es que, como dice el míster, es un jugador muy inteligente, fuera del terreno de juego. Lo es, estudioso, es un chaval ordenado, y eso también al final yo estoy convencido que también se tiene que transmitir al campo, al margen del punto honor y todo esto. ¿Más cositas te cuento del míster, Héctor? ¿Quieres saber más?
Vale.
Estás hoy tranquilo, estás meditando, estás dándole vueltas al 11, ¿no?
Pues sí, estamos dando vueltas al 11, al partido y a todo lo que pueda pasar el domingo, claro, porque estamos todos en tensión.
Así, nos estamos jugando bastante, ¿verdad que sí? ¿Estás preocupado? Es que igual es preocupación lo que por eso
no,
estás...
No, yo creo que también te va a decir que no. Preocupado no, pero en tensión.
Pues mira, has fallado, está preocupado, porque claro, ganar un partido de 7 es para preocuparse.
No me va a preocupar. También hemos perdido muy poquitos, pero Pero claro, me preocupa muchísimo, pero no hay que agobiarse, ni es que hay que estar tranquilos. Si de 7 hemos ganado uno y estábamos ahí rondando, no hay que desesperarse. No hay que, en el fútbol no hay que desesperarse, hay que estar tranquilos y hay que saber que cuál es nuestro rol. Nuestro rol va a ser sufrir hasta el último segundo, no sabemos por qué. ¿Por qué? Si para arriba, para abajo, pero lo que tenemos que perder nunca es nuestra filosofía y nuestra manera de entender esto.
Esa es la idea, por supuesto que sí. ¿Por qué al Numancia le está costando tanto? ¿Causas, motivos? Bueno, la pregunta es bastante amplia, bastante abierta, y la respuesta es la siguiente.
No encuentro ninguna. El partido del domingo yo creo que estuvimos cerca de... El rival no fue superior a nosotros, ni no ganó y punto. Ese es lo que da... Hombre, lo que te da un poquito de más coraje, ¿no? Es eso, que... partidos nivelados que no sepamos llevarlo a nuestro lado, y creo que muchos de ellos hemos podido ganar perfectamente.
Son partidos en los que se están resolviendo por detalles. El fin de semana pasado fue con ese tanto del Alavés a balón parado, cuando Numancia en realidad había tenido la de Bedoya al principio del partido, las dos de Juanma. Luego ya una vez que llega el primer tanto siempre se abren un poquito los partidos y cambia el escenario, ¿no? Bastante, porque hay un equipo que juega con esa ventaja. Al menos así es la segunda división, así la hemos visto toda la vida, y no hace falta tampoco que les explique demasiado porque saben perfectamente lo que les estoy hablando. Pero es así, ¿eh? Todo se resuelve por estas pequeñitas cosas, ¿no? El acierto, el detalle, a lo mejor un momento de concentración, y a lo mejor por ahí pasa también el partido de Eibar.
Ya lo has visto, detalle, una falta innecesaria, gol, luego un penalti, y nosotros momentos puntuales, ocasiones claras, nos la metemos, ¿no? Dar la mano al rival y punto, y intentar mejorar lo que tenemos que hacerlo, ¿no? A ver, es que todo el mundo se piensa que el Eibar es un equipo que juega muy bien al fútbol y que hace las cosas muy bien, muy bien. Es un equipo rápido, es un equipo que está arriba porque no concede nada, y si no estamos preparados para saberlo, o no estamos preparados para sufrir, pues a pensar en otra historia.
Bueno, pues yo le he preguntado al míster cuál es la teoría para ganar al Eibar. La quieres saber, Héctor, ¿no? ¿Quieres saber cuál es la teoría? Nada, va, te la pongo.
Mismo que siempre. Es que este equipo no ha sido... Es que este equipo... hemos ido a campo importante y hemos dado un nivel alto. Y hemos jugado contra equipo importante aquí en casa y el nivel ha sido bueno. Lo mismo. Lo único que tenemos que saber... que la concentración tiene que ser máxima. Que no podemos permitirnos el lujo de que en dos partidos no hayan metido 5 goles, que eso es una barbaridad. En dos partidos 5 goles, es la suerte que tenemos un punto. De esos dos últimos partidos, la suerte es que tenemos un punto. Porque con 5 goles en contra no se puede ganar.
Bueno, pues ahí está el míster hablando de esa teoría de cómo ganar al equipo rival. Y buena parte de todo esto pasa por resolver ese problema que tenemos, al menos en los dos últimos partidos. Son los goles encajados, Héctor. 5 en 2 partidos es raro para el Numancia.
Pues sí, lo que ha dicho él, estos dos últimos partidos ha sido la fase que más goles hemos recibido, y está claro que lo vuelvo a repetir él, lo vuelvo a repetir yo, lo vuelvo a repetir mucha gente, que la clave de esta segunda es la defensa, es defender bien, esos pequeños detalles, ese balón parado, es estar en esos pequeños momentos muy muy atento e intentar, claro, pues luego marcar más goles que el rival.
Claro, las causas de por qué se han encajado tantos goles en los dos últimos partidos las empieza a apuntar el míster, ¿eh?
Esto ya hemos vivido una situación parecida y la solventamos y empezamos, lo que está mucho, nos cuesta mucho hacer un gol, pero como a todos los equipos. Pero nada más, hay que estar, nosotros no nos vamos a descomponer, tenemos que tener la tranquilidad necesaria y saber que esto va a ser durísimo, y el equipo que no esté preparado para sufrir lo va a estar muy mal. Nosotros tenemos que prepararnos para eso, para saber sufrir, y cuando vengan momentos malos estar juntos y ser los mismos como equipo y como persona en la victoria que en la derrota. Eso es lo que hace grande a un equipo, porque momentos malos tienen que venir. ¿Qué se hace en los momentos malos? Estar más juntos, más concentrados e intentar no descomponerse.
Habla el míster Héctor de concentración, ¿eh? Problemas de concentración. Y fíjate, que sí, que es que yo lo pienso también. El otro día el equipo defendió peor y porque parece que no estaba enchufado.
Sí, sí, y la falta que hizo Ripa, bueno, dice el que es innecesaria, bueno, es la falta, una falta. También podemos decir que la semana pasada también trabajaron mucho la estrategia y hablaron de Yaro, sí, que es el que te marca el gol, o sea, uh-huh. Que pues tienes que estar atento y esto es lo de todos los días.
Concentración, señores, concentración.
Pues no lo sé, yo creo que no, los dos últimos goles que nos han metido así decisivo han sido balón parado. Y cuando a un equipo le hacen goles a balón parado es que en algo estamos fallando o en algo hemos fallado. Evidentemente que el rival las cosas las hace bien, pero nosotros hemos fallado en algo. Nosotros no podemos hacer la falta las faltas tan fáciles que hemos concedido en los dos goles, en el de Vigo, en el de Coruña y en el de casa. Equipos que van bien, le das, es como nosotros. Nosotros el domingo pudimos ganar el partido así y la pelota se fue por un milímetro. Esto es que es muy complicado, es que los partidos se deciden por momentos puntuales y el equipo no puede perder la concentración jamás. El equipo que no esté concentrado no gana. Pero es que ni empata, ni empata.
Un secreto, pero no lo comentes. Las rebajas de Camaretas ya han comenzado y llegan con descuentos de hasta el 70%. Que no se entere nadie, solo la familia, pero que sean discretos.
En Camaretas ya han comenzado las rebajas con descuentos de hasta el 70%.
Camaretas, el centro comercial de Soria.
Ya está aquí laprovincial.com, el portal donde encontrarás la actualidad diaria de nuestra liga. Entra ya y descubre nuestro fútbol en una nueva dimensión. Laprovincial.com.
Pongo un poquito de música de Héctor Ríos para que se me vaya animando, porque llega el momento de hablar del conjunto rival de este fin de semana, que es el Eibar, y que tiene también sus puntos fuertes que seguro que el amigo Héctor nos va a ir señalando, porque son terceros clasificados y digo yo que serán terceros por algo, que es un buen equipo Héctor Ríos para ser terceros.
Sí, decíamos que es un recién ascendido, lo primero, y aquí están los datos. Hablamos siempre mucho de que el fútbol es el dinero, pero bueno, también hay ejemplos como el de Eibar que por el dinero no será, porque es el presupuesto más bajo de la segunda división, con 3 millones y un poquito más, 3 y pico, y bueno, y ahí están. Ellos, pues no sé, el objetivo era clarísimamente permanecer en segunda, vuelven a segunda 4 años después, lo que decíamos, el equipo que más años había estado en segunda división, más años consecutivos, creo que eran 16 o 17, y vuelven para quedarse, y bueno, y ahora mismo ya tienen más de la mitad de la salvación conseguida con 32 puntos, y lo que tienen claro es hacer esos 18 y por qué no soñar luego con esa temporada que también hizo Mendilibar en la 2003-2004, que se quedaron a 3 puntos del ascenso directo cuando solo ascendían 3 equipos.
Buena temporada la que está haciendo el Eibar, un conjunto en el que modesto en cuanto a presupuesto como nosotros, está claro que en esta temporada han hecho mejor las cosas, y en cuanto a masa social también bastante similar, porque leía que están intentando llegar a 3.000 abonados, o sea que
sí, ahora yo creo que parejas han hecho un abono de mitad de temporada para enganchar a más gente, y yo creo que
claro,
bueno,
aprovechando el momento, ¿no?
Supongo que tenían 2.700 abonos, o sea, también hay que decir que en Eibar vive menos gente que en Soria, pero bueno, necesitar enganchar a gente, y bueno, yo creo que ahora también supongo que se harán bastantes abonados nuevos.
Y además pica la curiosidad, que no sé cuánta gente vive en Eibar. Te lo voy a mirar, ¿te parece?
Vale.
Lo voy mirando, ¿vale? A ver cuánta gente vive en Eibar, porque, bueno, en cualquier caso, claro, si empiezas a contar luego los municipios de alrededor, y bueno, al fin y al cabo en Euskadi las distancias son bastante más cortas y en ese sentido van a tener más mercado. Pero también me imagino que al del equipo, al del pueblo de al lado, tendrá equipo y le costará acercarse, ¿no?, a Eibar. Pero bueno, son cuestiones al margen. Población 27.500 habitantes. Es decir, que sí, que es más pequeñito que Soria. Seguimos con más datos de Eibar, porque tienen buenos jugadores, ¿no?, para estar ahí, o son todos desconocidos.
Bueno, desconocidos. Son jugadores que el año pasado estuvieron casi todos jugando en segunda B, y bueno, viene más o menos como el Real Jaén, que decíamos la primera jornada que no habían jugado casi nada en segunda división. Tiene un poquito más de experiencia, el bloque lo mantienen del año pasado.
Es que yo te iba a decir, Héctor, que a veces es un poco peligroso cuando decimos esto de segunda B, que parece que es una categoría menor y que la calidad es menor. Hombre, en categoría en general los futbolistas son peores, pero los que juegan en equipos punteros para ascender a segunda suelen ser unos pedazos futbolistas.
Sí, por eso están ahí en los puestos más altos de las clasificaciones.
Porque claro, los que tienen que pelear por ascender tienen que tener equipazos, que si no, no subes a segunda. Y de hecho, muchos de estos partidos de la Copa del Rey y de la segunda B suele ser por esto, ¿no? Son equipos punteros de segunda B y se suele ver por algún lado. Háblame, ¿cuáles son las fortalezas de Eibar? ¿Qué hacen bien?
Bueno, pues lo primero, decirle que los números en casa son muy buenos, son buenísimos en casa, porque bueno, solo ha habido dos equipos que se han llevado los tres puntos. Me acuerdo del primer partido que se llevaron los tres puntos fue el Girona, un partido muy raro con tres penaltis que ganaron 0-3, y luego el segundo partido pues se lo llevó el Real Club Deportivo Mallorca con gol de Alfaro, 0-1, y bueno, luego pues han pasado muchos equipos, ya lo volvemos a decir, ha pasado el Deportivo de La Coruña que perdió 2-1, incluso pues bueno, pudo llevarse alguno más, pasó el Castilla, también lo recordamos ese día que le metió 6 goles, le marcó 6-0 al Castilla, que fue la destitución de Toril. Y bueno, han pasado equipos muy buenos de segunda que les ha costado incluso ganar, y les ha costado mucho llevarse los puntos. Ahora mismo pues bueno, han ganado 5 partidos en casa, te estoy diciendo, uh-huh, han empatado y han perdido esos dos. También hay que decir otra cosa, el segundo equipo menos goleado en su casa, le sigue el Alcorcón con 6 goles, y ellos pues solo han recibido 7 goles.
Con uno nos vale, Héctor.
Con uno nos vale, efectivamente.
Si no marcan.
Y bueno, y luego los números generales pues son 9 victorias, 5 empates y 6 derrotas. Y los números también son muy buenos, 25 goles a favor, que bueno, tampoco es una cantidad
de... Es un equipo regular, tanto fuera de casa como en casa.
Sí, 25 muy goles a favor y 18 en contra, es el tercero menos goleado, y ahí pasa el juego de Eibar. No hace un juego espectacular, lo que venimos diciendo siempre, pero hace un juego pues práctico, cuando sabe que tiene que defender, defiende, cuando sabe que un equipo pues le va a venir a atacar, pues se mete atrás y tira la contra, por ejemplo, como el día del Deportivo, que iban 1-0 y bueno, y ya pues se marcaron el segundo a la contra, y es un equipo con las ideas muy claritas que se puede adaptar a diversos partidos, pero bueno, el partido que quiere lo hace y lo tiene muy claro su entrenador.
Hay un aspecto que a mí me parece muy importante del Eibar, de la trayectoria que está llevando este año, que quería compartirla contigo, porque si nos fijamos en el Depor empezó titubeando este año en segunda, y poco a poco ha ido en línea ascendente hasta que se ha quedado en esa primera posición que está manteniendo las últimas semanas. Si nos fijamos, por el contrario, en el Recreativo de Huelva, estamos hablando del equipo que llegó a lo más alto
menos,
y sí, ahora está bajando un poquito. Pero Eibar me da la sensación de que ha estado más o menos durante
constante,
todo el año ahí.
Constante. Lo vengo diciendo, el ganar 1-2 en Jaén... Empezaron con esa derrota 0-3, pero bueno, luego a partir de ahí pues hicieron muy buenos resultados, ganaron en Las Palmas 0-1, un partido que no se creía nadie que iba a ganar el Eibar. Claro. Luego fue el Córdoba y se lo puso muy difícil, y bueno, y fuera de casa pues lo están sacando bastante bien, y la clave es eso, sacar los equipos que se tienen que salvar lo tienen que tener muy claro. Si les cuesta sacar muchísimo fuera de casa, pues sacarlo de casa, y bueno, pues entre casa y fuera de casa están siendo muy muy regulares.
Bueno, los datos, las estadísticas me lo estás dejando bastante claro. Yo creo que me he ido empapando, Héctor, de sus fortalezas, estadísticas, etcétera. Pero de su alineación, tengo que confesártelo, desconozco bastantes cosas. ¿Qué me puedes contar?
Pues bueno, pues va a jugar en portería Xavi Irureta, yo creo que es el capitán, es el que más temporadas lleva, hay bastantes jugadores del Eibar que que mantienen, se mantienen del último descenso y del último ascenso. O sea que lo más importante para ellos es el bloque, es un grupo unido, que a lo mejor no son como otros equipos que llevan bastantes años. Y Irureta ahora mismo en el Eibar va a hacer su sexta temporada. Empezó la cantera Reunión y se fue al Eibar B y ahí está desde toda la vida. Y bueno, luego la línea de cuatro pues puede variar un poco, porque esta semana Bóveda, el lateral derecho, se lesionó. Yo creo que va a entrar Lillo, este sí que es nuevo, es un fichaje nuevo que han hecho este año. Y bueno, y luego pues la pareja de centrales va a ser Alventosa y Raúl Navas. Bueno, pues no te puedo decir mucho de ellos, para qué te voy a engañar, pero bueno, son dos centrales altos. Me he fijado que ellos tienen un equipo alto, bastante alto. Mira, la defensa Lillo mide 1,92, Alventosa 1,83, Raúl Navas 1,85, y en el lateral izquierdo está Yuri, 1,81. Se ha hecho bastante hincapié esta semana a la estrategia defensiva, porque bueno, ellos van como motos arriba, como con mucha altura.
Por eso decía yo antes lo de la disputa en el centro del campo de Bedoya, a lo mejor puede sufrir un poquito por eso de la estatura. Pero claro, Vista Andrés tampoco te lo va a dar. No sé si ahí lo va a tener también en cuenta. Sí, dale lo de las...
Y bueno, pues luego, como siempre, el doble pivote, lo que decimos de los partidos. Y bueno, luego un poquito un centrocampista con un poquito más de movilidad. Dani García es muy, muy interesante. También se han interesado algunos equipos de segunda división en él. Y bueno, pues luego, como siempre, pues cuando decimos la línea de tres, pues a lo mejor pues son más en que se conocen en segunda división, pero bueno, les he estado viendo partidos en que les ha dado Teledeporte, la Sexta, algún día que también los hemos podido ver por Canal Plus, como el día del Depor, que son gente muy rápida. Va a jugar en la derecha J. Peleteiro, que para mí, me vas a preguntar, y pues bueno, puede ser uno de los mejores jugadores. Luego la otra izquierda, en la izquierda, Morales. Capa va a jugar en la media punta, bueno, a partir de ahí Morales o Capa izquierda, centro, pero bueno, son tres media puntas que se mueven bastante. Y arriba, pues bueno, también la gente es un poquito el que puede conocer más, Arruabarrena. No es el que jugó en el Villarreal, a ver si se equivoca la gente. Arruabarrena es el que jugó en el Leganés, en el Tenerife, en el Jerez, en Athletic B, pero no es el que jugó en el,
sí,
en el Villarreal.
Sí, pero que tampoco es malo.
Pero bueno, que tampoco es malo, que lleva bastantes goles y otro tanque más para que hay que estar muy atento a la estrategia, que mide 1,88 también.
Este ha insistido el míster, Arruabarrena. Ojo con...
Sí, ha insistido.
Porque es como la referencia arriba, ¿no? Y los balones aéreos, yo creo que eso los ha manejado muy bien en el fútbol vasco. Y bueno, también puede ser una de las armas que...
Bueno,
que
y además de ser el típico delantero centro, pues que las enchufa todas, también viene mucho a recibir a centro del campo. También se ha ensayado hoy entrenamiento como por depararle y bueno, yo creo que se han quedado los jugadores con la lección aprendida para que el domingo le atemos de corto. Porque bueno, el otro día Viguera pues...
No lo atamos tan corto.
Marca más goles que él, pero bueno, hay que tener mucho cuidado. Va muy bien de cabeza, va también, ojo, que también es alto, pero también cae a banda y hay que tenerlo muy atado. Y lo que dice él, pues que es un campo muy muy pequeñito, que a lo mejor pues bueno, tampoco se va a poder jugar tanto al fútbol, que hay que tener mucha paciencia, porque ellos si te van a cerrar bien, y hay que tener mucha paciencia, mover el balón de lado a lado. Y bueno, pues cuando hay que tener muy claro lo que decimos también, lo que dicen también muchos entrenadores, hay que tener claro cuándo puedo tener la pelota y cuándo no la puedo tener, porque bueno, si la tengo y no te presionan, pues bueno, la poder incluso tenerla por tenerla para mantener posesión. Y bueno, y ellos también, habrá fases, ratos del partido que te dominen y que tengas que apretar y defender muy bien.
Sí, porque también manejan bien el balón. Bueno, ¿jugadores preferidos para ti? Has dicho Dani García.
Eso es, bueno, Dani García y J. Peleteiro, y bueno, y Arruabarrena. O sea, que para que veas que...
Ya, pero te tienes que quedar con uno.
Me tengo que quedar con uno. Pues bueno, siempre suelo elegir el 9, pero bueno, me voy a quedar con el de la banda derecha.
Venga, yo Arruabarrena.
Eso es.
Ah, tú con la banda derecha. Pero Dani García era el media punta, ¿has dicho?
El media punta, pero juega en el centro del campo también.
Pero entonces...
Pivote.
Vale, pero el de la derecha entonces, ¿quién es? Peleteiro.
Peleteiro, derecha, izquierda, Morales, Capa y Arruabarrena.
Te quedas con Peleteiro al final.
Eso es.
Vale, ahora es que pensaba que te habías quedado con Dani García, no, te quedas con Peleteiro.
Hay que decir las bajas que tienen ellos.
Tengo 5 o 4.
Cuatro, hay dos bajas, dos Diego Rivas.
Qué curioso, ¿eh?
Uno, o sea, el portero, igual, que también ha estado bastantes años, viene del Lugo, de la cantera del Depor B. Yo creo que también es muy buen portero, también es altote.
Y
luego
el otro Diego Rivas,
que también ese sí lo puede conocer.
Eso te va a decir, que es tal vez el más conocido.
Que es tal vez el más conocido que viene de la Real Sociedad y del Hércules. Ha bajado un poquito, pero bueno, ya sabemos que que al final es un jugador muy importante, que a lo mejor cuando vuelva otra vez al 11, pues yo que volverá a ser titular. Luego otras dos bajas más, también me parece muy buen jugador el que estuvo en el Hércules, también lo conoce la gente, Gil Van Gómez, el Huesca también, y el defensa lateral derecho titular, que es Bóveda, que también es un muy buen lateral derecho.
Sí, señor. Bueno, pues esa es el 11. Ya conozco un poquito más, hombre, a los jugadores de Leibar. Gracias, Héctor, de verdad. Me ha venido muy bien, como siempre, tu clase. Pero sobre todo para conocer algunos detallitos más, saber que son jugadores altos. Fíjate que a priori sí que cumplen con lo que uno espera de un equipo de Euskadi, ¿eh?
Sí, 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 sí. Al final, pues bueno, es la típica segunda vez de hace 10 años que la gente,
la que conocí yo,
la que solo sabía de sacar el portero.
¿Tú llegaste a ver la segunda vez, Torreyes? No, poco, ¿no?
Pero
no,
nada. Lo que dice la gente de hace 2 años que...
No, ya, pero quiero decir que cuando tú empezaste a ver el fútbol ya estábamos en segunda.
En segunda.
¡Ostras, macho!
¿Cómo cambia la cosa, ¿no?
¡Qué mayor soy!
Y eso, y mucha gente pues se cree que el fútbol de segunda B es el típico fútbol de pelotazos, pero bueno, ahora incluso en segundas B, viendo partidos de tercera que también lo hemos podido ver, que estamos aquí con el grupo octavo de la tercera, más que son grupos también muy duros, como el de Castellón, que siempre hay equipos que ahora mismo ya te intenta sacar el balón jugado desde atrás.
Muy bien. No hay televisión. Hemos hablado antes de que Héctor ha visto muchos partidos de Leibar, pero esta vez no hay televisión.
Nada, no lo da la ETV ni nuestra autonómica, que no tenemos, vamos.
Y no sé si nos queda alguna cosita más que comentar.
Y nada, y el árbitro, Munera Montero, andaluz, y esperemos que tenga suerte.
Pues sí, se la deseamos de corazón. Lo dejamos, nos vamos al volei.
Vale.
No quiere dejarme ningún apunte más, pues vámonos al voleibol. Y en cuanto a voley, tenemos que hablar de la figura del entrenador de Alfonso Flores, que esta mañana en el pabellón polideportivo de Los Pajaritos nos ha atendido a los medios de comunicación. Hemos hablado un poquito de todo, de las loterías, que como sí, le tocó una... Tú lo sabes también eso, ¿no? Lo de la pedrería, 2 euritos a la papeleta, que es poca cosa, y que ya están también empezando a pagar en el polideportivo. Además de la lotería, hemos hablado de la Copa del Rey, por ejemplo, que se va a disputar en Guadalajara. ¿De qué más cosas hemos hablado? De los presupuestos, a ver si el club va a estar más saneado o no, al final cómo van a seguir las cuentas. Bueno, parece que todo más o menos va por donde esperaban, por donde tenía marcado la directiva. Y especialmente hemos hablado, como no, del partido de este fin de semana, del retorno del Río Duero a la competición después de las Navidades. Yo no tenía tan claro que fuésemos a tener partido este fin de semana en Vigo, porque el equipo soriano, la directiva, había solicitado a los gallegos que se aplazase el encuentro. Dentro de muy poquito vamos a tener también el desplazamiento a Lugo, y lo que intentaba el conjunto soriano era que se disputasen en la misma semana, en el mismo fin de semana, los dos partidos en tierras gallegas, y así ahorrar en cuanto a gasolinas y al desplazamiento. Algo que, por cierto, es una práctica que se realiza mucho en esta Superliga masculina, a la fuerza horca. No hay otra posibilidad hoy día más que intentar ahorrar números y números y números y cuadraturas del círculo para seguir compitiendo. En este caso no ha podido ser. Vigo no ha aceptado la reivindicación, la solicitud de Soria. Nos explicaban desde el Río Duero, desde la directiva, que en realidad habían sido los dos, ni Vigo ni Lugo estaban muy por la labor, porque en teoría, o lo que afirman, es que hay muchas canchas que están ocupadas en los polideportivos y que no tenían disponibilidad de horas para cambiarlo. Esa es la explicación que les han dado. En fin, que vamos a volver a la competición, que va a ser en Vigo, que es el colista de la Superliga masculina, y que volvemos después de la Navidad. Le preguntamos a Flores cómo ha llegado el equipo después de todo este descanso.
Las Navidades han sido, bueno, típicas, en el sentido de que pierdes un poquito el ritmo. Siempre tienes que dar, como es lógico, algún día de vacación, y eso, pues bueno, ya no solo las vacaciones, sino el hecho de cambiar rutinas, de que la gente vaya a casa, de que se para la competición, pues siempre hace que se saque la concentración, se vaya un poco. Estamos ya tratando de conseguir, de centrarnos otra vez y recuperarla, y bueno, este partido la verdad que es importante por ese sentido, ¿no? Porque es de abajo de tabla, porque es un partido que debemos ganar, porque es un partido que si queremos sacar, ir hacia arriba y hacer cosas más positivas de lo que estamos haciendo, que yo creo que estamos bastante bien, pero siempre hay que mirar para arriba, este es un partido importante porque lo que tenemos planteado es ganar a los de abajo y tratar de sacar los partidos de casa que tenemos contra los rivales directos, ¿no?
El fin de semana largo este que ha sido el descanso, porque las vacaciones pues a veces son cuestión de días sueltos en los deportes, no ha supuesto lamentablemente recuperar físicamente algunos jugadores que estaban tocados. El más importante de todos es el hombre que tira del carro, Manu Salvador.
Pues no demasiado. No demasiado, hay unas lesiones. Es que hay algunas lesiones como el que dices, como no sé, roturas, fibrilares, que esas son necesarias descanso. Hay otro tipo de lesiones musculares, de deportistas, que no se recuperan solamente con reposo. Es más, dejan de molestar cuando paras, pero cuando vuelves a hacer ejercicio vuelven a salir. O sea, se recuperan con recuperación activa, con otro tipo de cosas, y no estamos consiguiendo en eso recuperar del todo, porque Manu la verdad que vino bien, pero otra vez al segundo entrenamiento pues otra vez estaba igual. O sea, cuando tienes esas molestias, algo que te está trabajando mal ahí, y en cuanto vuelves a hacerlo se vuelve a reproducir la molestia. Entonces puede jugar, no.
Pues es una molestia la de Manu Salvador que le impide, sobre todo a la hora de saltar y caer, y es muy doloroso, nos explicaba el jugador. Así que una auténtica pena porque merma su rendimiento, e insisto que es el jugador más importante del equipo, materia realizadora y en muchísimas cuestiones más. Hablamos de Vigo, un poquito del colista de la categoría. Aquí le conseguimos doblegar, pero ahora tenemos la responsabilidad de hacer lo mismo en su cancha, que siempre es más difícil.
No es un equipo que esté jugando bien. Lo que pasa es que yo sí lo veo un poquito más equipo que Madrid, por ejemplo. Lo pasé, jugaron en Madrid y ganó Madrid ese enfrentamiento directo. Yo creo que es un equipo más complicado y que sabe jugar y con más experiencia que Madrid. Y que te puede poner las cosas más complicadas, más difíciles. Por otra parte, también vamos a ser realistas de que es un partido que deberíamos ganar. Si jugamos nosotros a un buen nivel, tampoco hace falta que rayemos nuestro mejor nivel. Simplemente jugando un buen partido podemos sacarlo.
Bueno, pues me llama la atención esto que dice Alfonso Flores, de que Vigo es un equipo con más experiencia que Madrid. Esto no es lo que me llama la atención, porque es evidente la Superliga. Lo que me llama la atención es que vea un poquito más al conjunto vigués fuerte que Madrid, cuando el conjunto, iba a decir blanco, sí, bueno voy yo, el conjunto de Madrid ya le generó peligro al Río Duro, estuvo a punto de costarle un set, y quién sabe si se la había
complicado. Vigo nos hizo un set, ¿no? Vigo nos hizo un set.
Pero fue, no,
3-1,
yo creo que no. 3-1.
Fue el primer partido, ¿no?
Sí, 3-1, 3-1. Mira, ya ni me acordaba. Pues Vigo nos hizo un set aquí. A ver lo que pasa en Coya.
Todos los equipos se benefician mucho de modificar calendarios, por otra parte se desvirtúa un poquito la competición, ¿no? Pero obviamente nos hubiera beneficiado mucho el jugar los dos partidos en un fin de semana. No sé por qué motivos exactamente, ya te digo, esos serán tanto Alfredo como Ángel los que saben los motivos, ¿no? Que hayan alegado, o quizás no lo sepamos y lo sepan solamente ellos. Porque a la hora de echar una mano yo creo que nos hubiera venido muy bien y a ellos también hubieran salido beneficiados, pero
pues ha tenido que ser así. Los motivos ya se los he dado yo. Son Euskalegan, Lugo y Vigo, que al fin y al cabo son los que tenían que dar el ok. Y dicen que no hay canchas allí, pues nada, nos quedaremos con eso. Entre todas formas, tiene razón Alfonso Flores, que se desvirtúa la competición bastante. Y cuando se empiezan a cambiar esto de los partidos, al final esta competición parece la competición municipal, con todos los respetos, pero lo parece. Vamos con el margen de mejora que tiene el grupo, el equipo, dice Alfonso Flores que sí. Vamos a ver si sale a relucir en la segunda vuelta, porque se acaba la competición, no hay más.
Yo creo que el equipo tiene margen de mejora. El equipo yo creo que dado visto la competición, ya hemos jugado contra todos los equipos, estamos en una posición bastante buena para lo que esperamos a principio de temporada, pero para el potencial real del equipo yo creo que para la posición justa, digamos, podríamos estar un poquito todavía más para arriba. Yo creo que podríamos o deberíamos haber metido también la Copa Rey y en eso tenemos parte de culpa un poquito todos y parte de culpa también el calendario, que ha sido bastante complicado, porque todos los partidos complicados así de nuestro nivel han sido fuera, ¿no?
COPE Soria.
Bueno, pues vamos bajando el telón. Héctor Reyes, muchísimas gracias por estar aquí. Has estado a gusto.
correctamente todo.
Muy bien, suerte y pásatelo bien en Eibar.
Vale,
seguramente
vamos a ver si traemos tres puntos.
A ver si es verdad. A todos ustedes, muchísimas gracias por estar ahí. Les esperamos el lunes y, por supuesto, toda la información en tiempo de juego.
Deportes.
COPE Soria. Estar informado.